Estamos conversando con Monseñor Santiago Silva Retamales, obispo auxiliar de Valparaíso, secretario general de la Conferencia Episcopal de Chile y ahora nuevo secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Ante todo, Monseñor Silva, nuestras felicitaciones y sobre todo queremos saber cómo enfrentar este nuevo reto pastoral.
Un saludo cordial a todas las personas que nos están escuchando. La verdad que es un reto pastoral, ¿no? Es sobre todo el CELAM un reto pastoral, en cuanto que la existencia del CELAM nos permite poder colaborar con los obispos de Latinoamérica y el Caribe para poder anunciar mejor a Jesucristo, para poderlo anunciar con nuevo ardor, con nueva vitalidad, para poder entender mejor los contextos socioculturales en los que vivimos, de modo de poder anunciar en diálogo con esos contextos socioculturales la palabra del Señor. Es realmente un reto pastoral el poder servir en el CELAM.
Sí, Monseñor, sin embargo, usted ha estado en estos años bastante cercano al CELAM en calidad de presidente del CEBIPAL, del Centro Bíblico para América Latina, del CELAM. En este sentido, ya se puede decir que conoce el CELAM, en cierto modo, con bastante cercanía. En esta asamblea se han hablado de la evaluación de los últimos 4 años y quizás se ha hecho alguna proyección hacia el futuro. ¿Cuál es el panorama que usted ve que probablemente podrá emprender el CELAM con más fuerza en este nuevo periodo?
Yo creo que hoy las circunstancias en las que vivimos, la cultura en la que vivimos, es un lindo desafío para el CELAM y para nuestra tarea pastoral. En Aparecida hablamos de la necesaria conversión personal y de la necesaria conversión pastoral. La reforma de estructura, la reforma incluso de la misma visión respecto al interior de la Iglesia como respecto a los contextos en los que vivimos. De allí la necesidad de poder mirar con mucha esperanza, pero con mucho realismo, las situaciones en las que estamos para poder anunciar el Evangelio. Se trata de una tarea que tiene mucho, muy, muy parecido a lo que ocurría con los primeros cristianos en los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos se insertaban en las comunidades griegas, en las comunidades romanas, en comunidades que no eran de ellos, ¿no? Y sin embargo lograron, como fermento en la masa, poner la persona de Jesús, crear en aquella sociedad los valores de Jesús y siempre en diálogo con la gente. No fue imposición, fue fundamentalmente atracción por vía del testimonio. Y creo que ese es el camino.
Monseñor, en estos días, conversando con varios obispos, se ha puntualizado el hecho de querer quizás introducir o inspirarse también en la exhortación postsinodal del Papa Benedicto XVI, Verbum Domini, colocando quizás al centro esa palabra encarnada en esta misión continental. Se lo pregunta usted precisamente porque uno de los proyectos más grandes del CEBIPAL es la traducción. La nueva traducción de la Biblia y le compete ya por esa parte.
Sí. El Santo Padre en Verbum Domini, ya en el número 1, ¿no?, dice que es fundamental tratar de poner la palabra del Señor en el centro de la vida eclesial. Poner la palabra en el centro de la vida eclesial significa animar toda la pastoral de la Iglesia, animar toda la actividad eclesial de la Iglesia con la palabra de Dios. No como una palabra que llega de fuera, no como una palabra a la que se recurre cuando todo está listo, sino como una palabra que inspira, ¿no?, la función pastoral de la Iglesia, la evangelización de la Iglesia. La palabra es Cristo Jesús, y la palabra es Cristo Jesús expresada fundamentalmente en el Nuevo Testamento. Entonces, por mediación del Nuevo Testamento, acceder a Cristo Jesús, entender sus pedagogías, entender su modo de evangelizar, entender cómo Él trataba con la gente, entender cómo asumía los conflictos mediante la palabra de Dios, entender cuál es el proyecto del reino contenido, ¿no?, en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento. Cuando se hace así la pastoral, estamos inspirando el trabajo pastoral en la palabra de Dios. Y esa se constituye en el centro, entonces, de la actividad evangelizadora.
Monseñor, no puedo evitar preguntarle precisamente sobre esta nueva traducción de la Biblia, por qué se ha visto la necesidad de hacer esta nueva traducción. Se lo pregunto ahora, quizás fuera del momento, porque quizás cuando lo vuelva a llamar me va a decir: soy secretario general en el CEVIPAL, hay otra persona. Aprovecho en este momento. ¿Por qué la Iglesia y el CELAM ha querido hacer esta traducción?
Es un proyecto que se inició por un interés de los obispos de Estados Unidos para poder ofrecerle a los hispanoparlantes en Estados Unidos una versión de la Sagrada Escritura en castellano, ¿no? Entonces pidieron la colaboración al CELAM, y el CELAM creó un equipo y luego el Centro Bíblico para que se encargara de esta traducción. Se trata de una nueva traducción de la Biblia hecha a partir de los textos originales del hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, hebreo y arameo, y en el caso del Nuevo Testamento a partir del griego, ¿no? Lo que tiene de especial esta Sagrada Escritura es que se inspira en la parecida. Es una palabra de Dios que busca servir de mediación para el encuentro, una Sagrada Escritura que busca servir de mediación para el encuentro con Cristo Jesús. Por tanto, es un texto simple, fácil de leer, con unas notas que van a permitir entender cuál es el sentido de la perícopa o del pasaje bíblico. Son notas de carácter interpretativo. En algunas de esas notas va a haber algún tipo de elemento que ayude a la oración con el texto bíblico, no en todas, en algunas notas. Y también va a haber algún elemento que ayude a la propia evangelización y a la evangelización de los demás. Son notas, por tanto, que se fundan en tres pilares: la interpretación del texto, la oración con el texto y la evangelización de sí mismo y de las otras personas.
Con esta nueva traducción no puede pasar lo que ha sucedido con las otras versiones. Por ejemplo, hay muchos obispos y sacerdotes que prefieren la Biblia de Jerusalén en lugar de la del pueblo de Dios, que hay giros verbales y coloquiales que no gustan en algunos países. En este caso, ¿cómo se ha tratado de unificar?
Siempre es así. Es muy difícil conseguir una Biblia con un vocabulario que agrade a todo el mundo, ¿no? Nosotros hemos pensado en unos lectores que tengan cierta base cultural y cierta base religiosa. No estamos pensando en lectores que no tengan ningún tipo de base religiosa, por ejemplo, ¿no? Eso, para esas personas, hay ya otras Biblias de las cuales se pueden servir. Nosotros estamos pensando fundamentalmente en agentes pastorales, en sacerdotes, en religiosas, en laicos y laicas que tienen una cultura religiosa que les permita leer las introducciones, leer las notas y poderlas comprender. Pero claro, es evidente que no podemos conseguir un 100% de unanimidad. Ahora en septiembre vamos a publicar los cuatro evangelios, ¿no? Vamos a hacer alrededor de 10.000 ejemplares de los cuatro evangelios para distribuirlos en Estados Unidos entre los hispanoparlantes y distribuirlos en América Latina, de modo de poder recibir sugerencias respecto del texto, de las notas, de las introducciones. Esta además ha sido una Biblia trabajada en equipo. Muchas Biblias dicen que han trabajado en equipo, pero a veces no es tan así. Esta sí, esta ha sido, ¿no?, una Biblia trabajada en equipo, donde las traducciones que eran más difíciles, que se podían prestar más a discusión, entre el equipo se discutían, ¿no? Se buscaba cuál era el fundamento griego o hebreo del texto, y luego se buscaba una formulación que pudiera ser entendida sin traicionar esos sentidos genuinos contenidos en el texto griego o en el texto hebreo.
Con esto podríamos pensar entonces que esta nueva traducción saldrá durante su gestión entre el 2011 y 2015 como secretario general del CELAM.
Es posible que sea así, es posible, sí, si Dios quiere.
Bueno, muchas gracias, Monseñor.
Gracias a ustedes.